el Tribunal Supremo. Así que ya tenemos una fecha vinculada al 2 de noviembre. Te doy otra más. 2 de noviembre de 1974. Esto seguro que más de un amigo lo recuerda porque fue un hecho histórico aquí en nuestro Madrid. Se procedió a la voladura del mercado de Olavide, que había sido construido en el año 1934. Era una especie de mazacote muy grande, muy grande, muy grande, de hormigón, hexagonal. A día de hoy se considera que podría haber sido un edificio de estos emblemáticos,
pues
que no se tendría que haber derribado, pero se voló con dinamita, en pleno centro de Madrid, sin ninguna medida de seguridad.
Eso se llama explosión controlada.
Sí, pero no hubo ni perímetro de seguridad, ¿vale? Ni se pensó en que iba a haber una onda expansiva. La gente se asomó a las terrazas para ver cómo se procedía a esta inmensa voladura.
Madre
la
mía.
Nube de polvo llegó hasta arriba, los cascotes acabaron por todos los lugares, todas las lunas de todos los comercios cercanos rotas, destrozadas, y al final acabaron todos los vecinos recogiendo escombros e intentando volver a colocar las cosas de su casa en su sitio. No
vaya
hubo víctimas.
Chapuza.
No hubo víctimas, afortunadamente. Pero vamos, que no se pensó que cuando tú pones explosivos en plena ciudad,
pues muy controlados que estén,
pueden pasar muchas cosas. En fin, que no está el mercado a día de hoy, parking subterráneo en la plaza de Olavide y una plaza.
Aprovecharon el socavón, dijeron, mira, ya que hemos hecho un socavón, vamos a hacer un parking subterráneo.
Cosas que pasan. Me voy con música para
Venga.
Dejar buen sabor de boca. En 2 de noviembre de 1969 se publica el cuarto disco de la Creedence Clearwater Revival, el tercero del mismo año. Qué barbaridad, qué capacidad de creación. Se llamaba Willie and the Poor Boys y en él encontrábamos este tema, Fortunate Song, que se convirtió además en una de las canciones más representativas del movimiento por la paz. Estábamos, recuerdo, en tiempos de la guerra de Vietnam.
El Ayuntamiento de Sevilla la Nueva ha comenzado una campaña de recogida de firmas entre sus vecinos para presentarlas a la empresa Iberdrola y exigirle que acabe de una vez con los continuos cortes de luz que viene padeciendo el municipio desde hace ya una temporadita. Bueno, aseguran los vecinos y el alcalde que los cortes se producen a cualquier hora del día y, lo que es peor, de la noche, causando importantes problemas, por supuesto, a los vecinos, pero también a los comerciantes y a los industriales que residen allí. Tenemos con nosotros a Asensio Martínez Agraz, que es el alcalde de Sevilla la Nueva. Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días a todos los radioyentes.
Bueno, ¿desde hace cuántos meses vienen ustedes padeciendo estos cortes de luz?
Pues 12 meses, un año. Repasando estos días las solicitudes de información por ellos a Iberdrola, puedo constatar que, pues, al menos durante 12 meses, un año ya, pues, se repiten microcortes que son, pues, como bien exponías, pues, dolorosos y dañinos para tanto el tejido comercial y empresarial como para todos nuestros vecinos.
Hay días que creo que se producen hasta 4 cortes.
Sí, ¿no? Si independientemente del verano o cualquier estación, de una forma aleatoria, pues, se producen estos microcortes. que son dolorosos, o sea, no son cortes continuados, pero sí que son micros, que lo que hacen es pues que sufran mucho los electrodomésticos y generar pues molestias a todos los vecinos del municipio.
Hombre, sobre todo porque yo he leído en algún lugar, alcalde, que cuando se producen por la noche, y que hay noches en las que se producen dos o tres cortes de estos, hay muchos aparatos que empiezan a pitar, y esto lo sabemos todos, desde un frigorífico hasta una alarma, empiezan a hacer un ruidito que es muy molesto y que no dejan descansar tranquilamente a los vecinos.
Sí, y bueno, añadido pues el deterioro que hay en nuestros electrodomésticos, fuéramos, y esto es una de las muchas molestias que está acarreando estos microcortes que la compañía distribuidora, en este caso particular Iberdrola, pues aunque bien viene trabajando desde hace meses en ello, no ha conseguido todavía atajarlos.
Claro, le voy a preguntar que qué razones les dan desde Iberdrola para explicar que se esté produciendo esto desde hace tantísimo tiempo.
Es cierto que desde el año 2011, que se instaló una nueva línea desde el municipio vecino de Brunete, una doble línea, pues se había corregido en gran medida lo que eran los cortes de luz, que en el pasado pues eran muy habituales en nuestro municipio. Pero desde este último año pues se vuelven a reproducir, y a pesar de que ellos argumentan que están realizando mejoras en el tendido y en las instalaciones y equipamientos que tenemos aquí en el municipio, la realidad, desafortunadamente para todos nosotros, es que los microcortes se siguen produciendo periódicamente.
Claro, es muy difícil explicarse por qué sucede esto. Quiero decir, Sevilla la Nueva no es un municipio que esté a 2.000 metros de altura, rodeado por grandes montañas, no sé, no tiene una orografía aparentemente complicada que dificulte, pues no sé, que el tendido de luz pueda funcionar de una manera normal, ¿no?
Nuestra casuística es que somos el fin de línea que viene desde Brunete, Majadahonda, Viano de la Cañada, y cualquier anomalía en la red pues siempre tiende a tener mayor repercusión en donde estamos los últimos, en este caso particular pues Sevilla la Nueva. Y es la explicación que le dan a estas molestias y a este perjuicio a todos los vecinos.
Claro, me estoy imaginando, por ejemplo, los dueños de bares que tienen congeladores, los de restaurantes, los de, en fin, otro tipo de comercios ultramarinos que tienen pues mucho género congelado, por ejemplo. Si se produce uno de estos microcortes, quizá haya muchos aparatos que por sí mismos no renueven la actividad, sino que haya que ir a darles a la palanquita de turno. Y ahí hay un problema gordísimo.
A la palanquita y aquellos electrodomésticos que se nos rompen, como bien expones, porque las compañías aseguradoras pues también están un poco sorprendidas por la cantidad de deterioro que estamos teniendo. Como es que es así, o sea, yo el otro día pues se me fue una sencilla bombilla, que es algo anecdótico, pero todo este tipo de falta de suministro pues acaba desembocando en un deterioro progresivo de toda nuestra red de electrodomésticos y de alumbrado.
Bueno, ¿qué quieren conseguir recogiendo firmas? Porque si desde Iberdrola ya les han dicho que es que están haciendo todo lo posible y que no dan para más, ¿en qué pueden contribuir la recogida de firmas?
Pues nosotros hasta el momento ya tenemos recogidas 450 firmas y va increciendo. Particularmente las vamos a recoger hasta dentro de un par de semanas a través de los administradores de comunidades, a través del tejido empresarial, comercial y aquí en el propio ayuntamiento. Por cierto, que el domingo inclusive pueden venir a firmar los vecinos dentro de la iniciativa de tu alcalde dominguero, en el cual el alcalde está aquí en la plaza, y lo que pretendemos es dar traslado a la compañía distribuidora, en este caso, del malestar de nuestros vecinos con el servicio que se nos está prestando y con las medidas que hasta el momento están resultando insuficientes para tener un suministro acorde con los tiempos actuales.
Claro, porque indemnizar no dicen nada, ¿no?
No, bueno, yo particularmente la bombilla no la he dado traslado, pero sí que es importante que nuestros vecinos sepan que tenemos, gracias a la Comunidad de Madrid, un nuevo servicio de asesoramiento al consumidor todos los jueves de 10 a 1, en la cual pues se pueden canalizar todas sus quejas y peticiones formales a Iberdrola en este caso.
Bueno, ya que lo ha mencionado, alcalde, ¿cómo va el asunto del alcalde dominguero?
Bueno, pues sorprendido, porque era una experiencia que nació al principio de la legislatura sin saber qué alcance tendría, y la verdad que es un canal de comunicación directo con todos nuestros vecinos, el primer domingo de cada mes, aquí en la puerta uh-huh. del ayuntamiento, de un modo sencillo.
Saca usted una mesita y una silla, ahí se sienta y el vecino que quiera va a decirle lo que mejor le parece.
A decir lo que mejor le parece y generalmente son siempre cuestiones positivas para mejorar nuestro municipio y a partir de ahí pues a trabajar para solventar los problemas e incidencias que nos comunican nuestros vecinos. La verdad uh-huh. que es una experiencia novedosa, singular, pero muy reconfortante y muy positiva para lo que es la gestión cotidiana de este equipo de gobierno.
Bueno, que le toca a usted el próximo domingo, ¿no?
Este domingo, junto a la concejala de urbanismo en este caso y de infraestructuras, pues allí estaremos porque vamos rotando todo el equipo junto a un servidor.
Bueno, y seguirán recogiendo firmas, aprovechando esa oportunidad, como nos ha dicho, van a seguir recogiendo firmas. ¿Cuántos vecinos tiene Sevilla la Nueva?
Sevilla la Nueva está ahora mismo en 9.100 habitantes.
Bueno, pues todavía hay unas cuantas firmas que recoger.
Sí, inicialmente la recogida de firmas será hasta el viernes 11 de noviembre y a través de una asociación de consumidores pues le daremos traslado de todas estas firmas a Iberdrola en este caso.
Bueno, pues a ver si es verdad que se soluciona este problema, porque hombre, 12 meses sufriendo cortes intermitentes, teniendo que reparar las averías, con el trastorno que eso provoca, con trastornos de sueño que tienen los vecinos porque suenan los aparatos cuando dejan de funcionar, etcétera, etcétera, pues hombre, alguien debe poner remedio a este asunto y ese alguien es Iberdrola, desde luego. Asensio Martínez Agraz, alcalde de Sevilla la Nueva, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ojalá que tengan ustedes suerte y que no haga falta ya ni entregar firmas ni nada porque el problema se les haya solucionado.
Estamos convencidos que así será y muchísimas gracias, como siempre, a Onda Madrid por atender las inquietudes y necesidades de nuestro municipio.
Un abrazo, alcalde.
Un saludo, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Estás pensando en emprender o has emprendido recientemente? En la Comunidad de Madrid es el triple de fácil. Benefíciate de la ampliación de la tarifa plana para nuevos autónomos y paga solo 50 euros de cotización durante los primeros 18 meses. Más información en madrid.org o en el 012.
Servicio Público de Empleo Estatal. Estrategia Madrid por el Empleo. Comunidad de Madrid.
De uno en uno.
Cuando perdí mis sextas gafas, mi padre me dijo, las próximas te las pagas tú. Entonces perdí las séptimas. Además, de una manera divertidísima. Yo iba a casa de mi amigo Edu, que es, nos separan tres portales, pero en cuesta abajo. Entonces salí de mi portal, eché a correr con las gafas puestas y cuando llegué no las tenía. Y dije, no sé en qué momento ha sucedido, pero sucedió. Y entonces intenté buscarlas en el camino, pero claro, buscar tus gafas sin gafas es muy difícil porque no ves. Entonces me pagué los cristales y en casa había una montura de mi padre, de cuando él era joven, y ahí estaba yo con 13 años, 14 años, con unas gafas como el parachoques de un Volvo. O sea, una cosa que no tenía razón ni proporción.
Confidencias, anécdotas, curiosidades, y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes, a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
Visita Irlanda y descubre el destino perfecto en la época perfecta. Ven a Irlanda con Viajes El Corte Inglés y disfruta de paisajes mágicos, pubs acogedores y castillos y monumentos únicos que hacen de Irlanda el mejor destino para una escapada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Son las 10 y 27 minutos de la mañana. José Santos, secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Nos toca sección porque es miércoles. Genial. Y hoy vamos a hablar de un trastorno. Fíjate, yo jamás hubiese pensado que la fisioterapia podría hacer algo en la cuestión de la hemofilia, sí, que parece que es una enfermedad que no tiene nada que ver digamos, ni con los huesos, ni con los músculos, ni con las fascias, ni con todas estas cosas que vosotros manejáis. Sin embargo, sí es un tema que desde el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid os habéis tomado muy en serio.
Sí, además, esto es una enfermedad rara. Y bueno, pues estas cosas están muy bien hablarlas, que la gente lo conozca, porque lo raro lo hacemos cotidiano y es algo normal. Por un lado, para que lo conozca a nivel del público, y por otro lado, para que lo conozcan los profesionales, porque a veces estas enfermedades raras, cuando te llegan a tu clínica, a tu centro, si no estás acostumbrado y no conoces mucho, parece que te asusta, ¿no? Y rechazas hacer este tipo de tratamientos con este tipo de pacientes. Entonces hay que darle naturalidad a la vida y a la naturalidad a las cosas. Y esto de la hemofilia es una enfermedad hereditaria, es una enfermedad que normalmente la transmite la mujer por un déficit en el factor de coagulación. Para que nos entiendan, cuando nos hacemos una herida, inmediatamente en el cuerpo lo que hay un mecanismo de defensa que se hace que la sangre se agregue y se crea un coágulo para hacer un taponamiento en esa herida. Este tipo de pacientes, pues por ese tienen déficit hereditario, esa coagulación es mucho más lenta. Con lo cual, pues al final aparece un sangrado, porque no da tiempo a que esa coagulación evite ese sangrado. Entonces el problema está en eso, que estas pacientes, pues dependiendo un poco pues si son leves, moderados o graves, pues sufren este tipo de hemorragias. Y lo que tiene que ver con la fisioterapia es que esas hemorragias a veces pueden ser internas, que se producen en las articulaciones y en los músculos. Entonces se produce una enfermedad que se llama la artritis hemofílica. Esa artritis hemofílica produce dolor en las articulaciones y produce limitación en la movilidad. Y bueno, pues es un trastorno que hay que conocer, entender, y que, pues como todos, tiene tratamiento de fisioterapia, y la fisioterapia, como siempre, pues tiene un tratamiento que puede mejorar sensiblemente la calidad de vida de estos pacientes.
Claro, ¿qué ocurre cuando un músculo empieza a sangrar, digamos, de manera interna? Y eso no para, se encharca la sangre ahí, no sé, estoy diciendo a lo mejor una barbaridad, lo sé.
Sí, todo eso, esa sangre sale del tejido, empieza a comprimir a esa musculatura, con lo cual hace que se producen unas contracturas, hay una especie de inflamación producida por esa sangre extracelular. Y no hay un factor que lo esté frenando, con lo cual pues aumenta, produce ahí una congestión a nivel muscular que hace que no se pueda irrigar correctamente, con lo cual el músculo no se comporta de manera adecuada. Eso puede pasar a nivel muscular o puede pasar a nivel articular. Normalmente se produce en lo que se llaman las articulaciones bisagra, que son las articulaciones, por ejemplo, pues en la rodilla, en los tobillos, en los codos, es donde suele aparecer. Entonces esa sangre en esa articulación, pues es un elemento extraño, hace que se hinche esa articulación, con lo cual provoca lo que llamamos esa artritis, que hablábamos, no sé si recuerdas en un programa la diferencia entre artritis y artrosis.
Y artrosis, sí.
Artritis, todo lo que termina en itis, significa una inflamación.
Una inflamación.
Entonces, a diferencia de las artritis, normalmente los artritis hemofílicos no aparecen en las manos. No hay una inflamación de lo que es en la articulación de la mano, que es una artritis reumatoide. Sí aparece esa artritis en las dos manos. Una artritis aparece de manera bilateral, una artrosis aparece de manera unilateral y sobre todo en articulaciones de carga. Hablábamos de la artrosis de rodilla, artrosis de cadera, artrosis de tobillo, ¿no? Entonces, ese martros, esa sangre en esa articulación, primero provoca dolor, provoca hinchazón en esas articulaciones, hace que la persona no se pueda mover provoca pues esa limitación de movimiento y esa incapacidad a poder hacer las actividades de la vida diaria.
Bueno, estamos hablando de una enfermedad que efectivamente afecta, digamos, a un porcentaje bajo de personas. Creo que es una cada 10.000 personas las que padecen hemofilia, y luego habrá distintos grados también,
sí,
¿no?
Sí, eso dependiendo, eso se hace un diagnóstico por factores de coagulación. Entonces, dependiendo, hay tres niveles: está el leve, moderado y severo. El leve, bueno, pues suele tener raramente hemorragias. Hablamos de hemorragias internas y externas. Puede tener hemorragias por cualquier orificio, ya sea nasal, oídos, con lo cual es un problema porque no para. A la gente normal, cuando le sangra la nariz por calor, pues lo taponas y eso, y enseguida se produce ese factor de coagulación y deja de sangrar. Pero en este tipo de pacientes no, con la incomodidad de eso, y sobre todo porque puede haber hemorragias internas que, bueno, pues en cierta medida tienen que estar controladas, sobre todo cuando son medias o severas, porque eso puede provocar graves problemas de salud.
Hombre, desde el punto de vista médico hay tratamientos para paliar ese déficit de coagulación que tienen los hemofílicos, pero un fisioterapeuta, ¿cómo lo hace? Quiero decir, ¿cómo interviene en la mejora de la hemofilia?
Bueno, hay que distinguir cuando es un proceso agudo o cuando es un proceso crónico. Cuando es un proceso agudo hay que individualizar perfectamente lo que es el tratamiento, adecuarlo un poco a las circunstancias, y hay que tener en cuenta que, bueno, pues esa persona también tiene que seguir moviéndose, porque todo ese movimiento hace que se active pues todo ese organismo, esos factores de coagulación, aunque sean pequeños, pues poco a poco también se deben de activar, proteger esas articulaciones que puedan estar afectadas por esa hemorragia interna. Normalmente se suele hacer es proteger esas articulaciones bisagra, pero que la persona siga haciendo un tipo de ejercicio. Lo que interesa es hacer ejercicios de fuerza, fortalecer esa musculatura, porque eso nos ayuda pues a que tener unos huesos fuertes, a tener unas articulaciones también protegidas, porque si no nos movemos, el hecho, como hemos hablado muchas veces, la inmovilidad produce más problemas que la actividad.
Lo que pasa es que habrá que tener mucho cuidado con el tipo de deporte que se practica, porque un deporte de contacto, un deporte de riesgo, un deporte donde haya posibilidad de hacerse una herida, un hematoma o algo así, supongo que estarán completamente contraindicadas.
Efectivamente, lo que están contraindicados son aquellas actividades, pues deportes de contacto, fútbol, boxeo, hockey, bueno, pues algún tema que pueda tener alguna caída, o deportes, por ejemplo, de velocidad, ¿no? Pues motociclismo, esquí, porque eso pues es muy fácil que me pueda caer y pueda sufrir una hemorragia interna. Pero hay multitud de deportes que puedo hacer sin impacto, pues natación, andar, hacer ejercicios en casa. Todo ello lo hago pues con protegiéndome las articulaciones que puedan estar más afectadas, estas articulaciones que digo de bisagra, y puedes hacer una actividad normal y que esa persona, pues esa inflamación, esa artritis que hablamos, pues se reduzca lo antes posible y ese brote pues se desaparezca lo antes posible y pueda recuperar su vida normal.
Hace unos días hablábamos precisamente en esta sección de cómo los fisioterapeutas utilizáis cada vez más la acupuntura, por ejemplo. En este caso estaría contraindicada,
sí,
me imagino.
Es uno de los factores, como hablábamos, bueno, pues todos estos factores de coagulación, pues es uno de los factores que puede provocar una hemorragia interna. Entonces ni punción seca ni acupuntura deberían utilizarse en este tipo de pacientes, porque puede provocar una hemorragia interna que puede provocar este tipo de problemas, no puede desencadenar todos estos problemas, con lo cual sería una contraindicación para hacer este tipo de terapias.
Si hablamos de, por ejemplo, descarguitas eléctricas, que de esto también hemos hablado en algún
de eso
momento.
No hay problema, porque es un te puede servir a ayudar a que la persona se utiliza sobre todo en trastornos crónicos. En trastornos crónicos lo que utilizamos es la electroterapia, la cinesiterapia, la termoterapia. Puedes dar calor sin problemas, porque eso no va a provocar ningún riesgo de hemorragia interna, ¿sabes? Todo eso está muy bien controlado y no hay ningún tipo de problema, y es algo habitual que con pacientes crónicos de esta artritis hemofílica se utiliza de manera sin problema.
Bueno, importante en el paciente hemofílico, si va al fisioterapeuta, decirlo, sí, eso sí. Fundamental, es fundamental, porque si no uno puede hacerle una avería, ¿no?
Es fundamental, como cuando haces la historia clínica, le preguntas por antecedentes médicos y él te van contando pues muchas cosas, y una de las cosas importantes que nos deben de contar eso para prevenir y bueno pues adecuar un poco el tratamiento de fisioterapia a su patología. ¿No? Por eso de tener una hemofilia puedes decir que bueno, te tengas que conformar, y hay un complemento pues al tratamiento medicamentoso, que es el tratamiento medicamentoso es factores de coagulación, lo que se suele dar, incluso automedicado, se enseña incluso al propio paciente a poderse automedicar. Para que compensar ese déficit de factores de coagulación. Entonces la fisioterapia es un complemento perfecto a ese tratamiento medicamentoso y favorece a que pues la persona tenga una movilidad pues dentro de la normalidad, y bueno pues padecer esta enfermedad que por desgracia es crónica, incurable de momento, pero bueno, se puede prevenir. Por ejemplo, las mujeres embarazadas durante el mes 9 al 11 se hace una prueba de coagulación para saber si va a tener un varón, pues lo va a padecer.
Y luego esto solo lo padecen los hombres.
Solamente lo padecen los hombres.
Lo transmitimos las mujeres, sí. Pero lo padecen los
Exactamente.
Hombres.
Exactamente. Es una enfermedad hereditaria que va por ese cromosoma.
O sea, uno con el daltonismo, ¿no?
Efectivamente. Y entonces ahí se puede prevenir en ese momento. Y otra cosa también prevenir es utilizando la actividad terapéutica. La actividad física me puede ayudar a que ocurran más hematomas o hemorragias internas, pues teniendo una musculatura fuerte, unas articulaciones flexibles y teniendo pues una vida normal.
Ahí evitaremos problemas. Por último, José, ¿los profesionales de nuestro país reciben preparación para este tipo de enfermedades?
Pues por desgracia no. Yo hace también, siempre hace 20 años que veía en los libros de fisioterapia que la fisioterapia podía utilizarse la hemofilia. Por desgracia simplemente era una línea.
Ya.
No había nada más desarrollo. Entonces, por eso, de hecho, bueno, sacarlo aquí y comentarlo como algo natural y la necesidad de que los profesionales se formen en este tipo de patologías de enfermedades raras. Hay multitud de enfermedades raras que, bueno, pues los fisioterapeutas estamos trabajando con ellos y hay que darle naturalidad, no pasa nada, hay que conocer bien esa patología y darle soluciones a medida. No por tener enfermedad rara quiere decir que no se le puede tratar. Uh-huh. Al revés, hay que darle todavía un tratamiento mucho más individualizado y por desgracia no hay mucha formación especializada en tratamiento de hemofilia, ¿no? Parece que solamente está el tratamiento medicamentoso. Por eso nosotros desde el colegio estamos colaborando con la Federación de Hemofilia y estamos haciendo formación especializada para fisioterapeutas para que, bueno, pues la fisioterapia pueda pues desarrollarse con normalidad y que pueda llegar a este tipo de pacientes sin problema.
Bueno, siempre poniendo las pilas a los profesionales desde el Colegio Profesional de la Comunidad de Madrid, porque es importantísimo reciclarse, ¿no? Como en todo.
Sí, sí.
En todas las profesiones hay que estar reciclándose, pero en las que tienen más, que ver con la salud, más todavía,
eso,
¿no?
Es una cosa que desde que una obligación desde que tienes el título de estar continuamente formándote para dar lo mejor de ti. Y siempre aparecen cosas nuevas y nuevos desarrollos, la profesión está cambiando continuamente y hay que estar al día, y con lo cual la formación continuada es una obligación que tenemos que tener todos los profesionales.
Muy bien, pues José Santos, secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, que siempre está metido en algún lío, en algún fregado. Yo no sé, tú tienes semana libre eso, ¿no?
Bueno,
cuando no estáis en una carrera, estáis dando cursos, cuando no estáis en una campaña.
Hay que moverse. La fisioterapia es movimiento, la vida es movimiento y hay que estar continuamente llevando la fisioterapia siempre en la calle, a todos los sitios y en la vida. O sea que eso es una cosa de carácter que va con el carácter propio de que está moviéndose.
Bueno, pues muévete para donde quieras, pero el próximo miércoles coges
aquí
caminito
estamos.
De Onda Madrid y vuelves a estar con nosotros. ¿Tenemos preparado algún tema?
Sí,
pensado?
Vamos a utilizar, ¿cómo podemos utilizar? Parece que las bicicletas son para el verano y que el agua, que es un tratamiento que también podemos utilizar con los hemofílicos, solamente lo utilizamos en verano. Pero
es que da pereza, en invierno hay que reconocer que da pereza.
Pero todos los beneficios que nos da el agua son increíbles, ¿eh? No solamente los ejercicios terapéuticos, sino esa natación adaptada. Los beneficios que me puede dar el agua y además en muy corto espacio de tiempo. Simplemente en un mes voy a notar enseguida cómo con el agua puedo reducir ese dolor, puedo mejorar mi movilidad. Y en las estupendas instalaciones acuáticas que tenemos en Madrid, aunque bueno, deberíamos de mejorar un poco su accesibilidad porque no hay muchas instalaciones accesibles para personas con movilidad reducida, que es lo que tenemos que seguir trabajando y hay que concienciar a los constructores y a los organizadores de este tipo de instalaciones a que cada vez intenten adecuar este tipo de instalaciones para todos, para que sean accesibles, universales.
Sí.
Pero los beneficios que nos puede dar el agua, incluso ahora en invierno, pues son muy grandes que hay que conocerlos.
Bueno, me vas a dar mucho frío la semana que viene, pero hablaremos
bueno, agua calentita también,
del agua. Sí, pero luego uno tiene que salir, compañero, y eso eso duele, que se suele decir. José Santos, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Sabes si la ropa que llevas puesta la ha diseñado un hombre o una mujer?
¿Sabes si el próximo bebé que nazca hoy en tu ciudad será niño o niña?
¿Sabes si el siguiente libro que te conmueva estará escrito por un hombre o una mujer?
¿Sabes si el último café que te has tomado lo sembró un hombre o una mujer?
No lo sabes, y no importa.
Por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Comunidad de Madrid.
Visita Irlanda y descubre el destino perfecto en la época perfecta. Ven a Irlanda con Viajes El Corte Inglés y disfruta de paisajes mágicos, pubs acogedores y castillos y monumentos únicos que hacen de Irlanda el mejor destino para una escapada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hoy en Madrid está en Twitter. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
If
Bueno, pues ha llegado el momento de montarnos nuestra unidad móvil e ir a algún lugar de nuestra comunidad. Y en este caso nos vamos a ir al Museo Sorolla, porque seguramente alguno de ustedes habrá preguntado en alguna ocasión, bueno, ¿cómo se iluminan, cómo se hace, cómo se planifica esa iluminación de los edificios que son patrimonio de la ciudad o que son monumentos turísticos para que resalten en la noche? Porque si fijan ustedes, la iluminación de los edificios emblemáticos de un lugar tiene una iluminación muy peculiar. Se iluminan normalmente de abajo hacia arriba, en fin, tienen su cosa, tienen su entramado. Y hoy queremos saber precisamente cómo se llevan a cabo esas actuaciones que promueve la Fundación Endesa para poner en valor el patrimonio artístico de nuestro país. Y hasta el Museo Sorolla hemos mandado a Pedro Sánchez Noriega y a Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Desde el Museo Sorolla, en la casa donde este pintor valenciano pasó largas estancias en Madrid, que bueno, ha estrenado, como decíamos, iluminación en salas muy importantes que albergan obras maestras. Gracias a la Fundación Endesa nos acompaña la directora de proyectos, Gloria Juste. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Y qué necesitaba precisamente este museo, ¿no?, para que esas obras se observaran de una manera como se merecen, ¿no?, con esa luz que transmitía este pintor, el pintor de la luz del Mediterráneo?
Necesitaban claramente una reforma en su iluminación, porque hacía falta cambiar y aportar una tecnología bastante más moderna para conservar mucho mejor todas las obras de arte que tienen aquí dentro, y también buscando un poco de ahorro energético en cuanto a su conservación diaria.
¿Por qué? ¿Cómo estaba iluminado anteriormente? Cuéntanos, ¿cómo era ese proceso?
Estaba basado en unas luminarias halógenas, que eso lo que implica es una duración bastante menor, el cambio de las bombillas, por así decirlo, porque era un sistema bastante tradicional, de manera casi semanal, con unas plataformas que tenían que meter dentro de la casa. Estamos hablando de un hogar con una madera que se conserva desde sus inicios, con lo cual el movimiento, el trasvase de la plataforma, la escalera, el traslado, era un perjuicio claro para la conservación del propio edificio. Y eso, por un lado. Y por otro, lo que es la conservación de las propias obras de arte. Esta tecnología LED, mucho más moderna, lo que supone es hacer, no emite rayos UVA, no emite calor, permite conservar de forma mucho mejor lo que es la parte cromática de cada una de las obras. Por lo tanto, van a mejorar mucho y era un campo muy importante y muy necesario.
Y mucho más permanente, decíamos, en el tiempo. No es necesario cambiarlo cada semana, ni mucho menos.
Hay un cálculo aproximado que durará unos 20 años este sistema que se acaba de instalar actualmente, que además de todo lo que he dicho anteriormente, supone un ahorro de un 87% de energético para lo que es el mantenimiento del propio museo. Así que es claramente un acierto y sobre todo una forma de que los propios turistas y podamos disfrutar de todo lo que aquí se expone.
¿Y por qué decide en este caso la Fundación Endesa acometer este proyecto de iluminación?
Para nosotros la iluminación artística de obras de patrimonio histórico y cultural ha sido siempre una parte muy importante de nuestra actividad, una parte muy importante de nuestros recursos. Somos muy referente ya en este campo y sabíamos que podíamos aportar aquí un valor necesario, por lo que decimos, y además también de un interés muy especial por parte de la Fundación Endesa de estar hoy en el Museo Sorolla disfrutándolo como hacemos.
¿Es muy difícil iluminar obras pictóricas, en este caso las de Sorolla?
A nosotros nos gusta pensar que esto es un arte, le llamamos el arte de iluminar, porque es cierto que hay que conocer muy bien las obras, conocer muy bien la instalación donde se encuentra, qué es lo que buscamos en cada una. Ella se dedica un estudio bastante detallado y exhaustivo de lo que se pretende iluminar y cómo trabajarlo. Pero la experiencia nos dice que realmente ya sabemos hacerlo después de tantos años y que los resultados merecen enormemente la pena.
Imagino que se habla con los conservadores, con todo el personal, en este caso de los museos o de otras instituciones, ¿no?
Por supuesto, hay un equipo que trabaja en ello, lo analiza. Nosotros tenemos un propio equipo de expertos que antes de empezar cada uno de los proyectos de iluminación nos asesora al respecto y luego, por supuesto, individualmente en cada uno de ellos.
Gloria, justo, y me decías que en algunas de las salas que se han remodelado aparecen los retratos que el propio Sorolla dedicó a sus familiares, a aquellas personas más cercanas, así que con esa luz se va a percibir de una manera diferente.
Por supuesto. Para nosotros hemos visto que el Museo Sorolla es un museo muy especial, es un museo donde se respira hogar, se respira familia. Estamos hablando de su casa, estamos hablando de un pintor español que trabajó mucho con su familia y hay muchas de las obras que aquí se representan que se refleja esa vida familiar y esa vida de hogar. Y hoy en día verlas así iluminadas realmente es un lujo y para nosotros un orgullo haber contribuido a ello.
Si alguien se pregunta, ¿y qué tipo de iluminaciones se ha realizado en los últimos años la Fundación Endesa? Sin ir más lejos, hace unos meses, el claustro del Museo Reina Sofía, estamos hablando de un lugar histórico, de un claustro, el del edificio de Sabatini, construcción del siglo XVIII y sede histórica del museo, así que los visitantes del Reina Sofía habrán podido también disfrutar, creo que de noche incluso, de esa iluminación.
Sí, la verdad es que el Museo Reina Sofía ha sido otra de nuestras obras más emblemáticas y una satisfacción poder trabajar con ellos porque el resultado ahí está. Merece la pena totalmente ir a ver ese claustro que ha quedado muy especial y dentro de un museo que también es muy especial. Pero no solo el Museo Reina Sofía, a lo largo desde el año 98 que empezó la Fundación Endesa, llevamos más de 500 proyectos de iluminación a lo largo de toda España, también en algunos países de Latinoamérica, y hemos podido iluminar piezas muy representativas de nuestro país, la Catedral de Palma de Mallorca, la Catedral de Burgos, en Granada, en Sevilla y Andalucía en concreto. Solamente en Andalucía hemos invertido cerca de 17 millones de euros con la Fundación Sevillana en trabajar proyectos de iluminación.
¿Y quién decide qué edificios o qué proyectos deben ser iluminados? Porque os llegarán muchísimas peticiones.
Sí, como te decía, ya somos un referente claro en proyectos de iluminación y recibimos muchas solicitudes. Lo que nos hemos rodeado es de expertos en cada una de las zonas geográficas para que nos ayuden y asesoren para ver el valor más importante que tiene la iluminación, que no es solo centrarnos en la parte más arquitectónica, sino conocer también la comunidad donde está ese museo y que sea una forma de meternos dentro de cada uno de esos vecinos, conocer su cultura, su parte más sentimental y de afinidad hacia ese monumento en concreto. Así que intentamos introducirnos de verdad en la sociedad a través de las iluminaciones.
¿Y la iluminación siempre es la misma, digo, en cuanto a la tecnología, con esas luces LED?
Sí, actualmente es la que más estamos utilizando, por lo que supone de ahorro, como te decía antes, por lo que cuida y conserva cada una de las obras que se están utilizando y porque realmente es la tecnología actual y lo más puntero.
Imagino lo que tiene que ser iluminar, por ejemplo, toda esa fachada de la iglesia de Palma de Mallorca, impresionante ya de por sí, iluminada desde luego un auténtico espectáculo.
Todo, de verdad, yo creo que tenemos que valorar mucho lo que supone dar luz a nuestros monumentos. Es una forma de contribuir importante y que permite, bueno, disfrutarlos de ellos para empezar en invierno a partir de una hora muy temprana, tipo 6 de la tarde, que si no, no se valorarían. Y en general, aunque sean monumentos interiores, la luz hace mucho, lo hace acogedor, lo hace bonito, lo hace agradable, resalta las cosas que quieres ver. Y hacerlo bien consideramos que es importante.
Habéis tenido la oportunidad también de acercaros a pequeñas iglesias de pueblos quizás no muy conocidos, donde los monumentos son muy importantes también para sus ciudadanos.
Por supuesto, tenemos un convenio con la Conferencia Episcopal, que es quien nos ha estado asesorando, de iglesias más necesitadas, primero porque son muy importantes para los ciudadanos que viven y residen en cada una de estas localidades, por muy pequeñas que sean, y también porque, bueno, pues el ahorro que supone por la duración de la propia
iluminación, ¿no?
Sí. Pues por el ahorro, realmente cuanto más pequeño es, más lo necesitan. Así que también hemos contribuido de esa forma y estamos muy orgullosos de ello.
Una cuestión, hemos hablado de que hace algunos meses llegó la luz a ese claustro del Museo Reina Sofía, ahora el Museo Sorolla. ¿Hay algún proyecto inmediato en Madrid, por ejemplo?
Ya hemos hecho también el arqueológico, la fachada del arqueológico. Y bueno, no me atrevería a decir mucho, pero sí, estamos poniendo bastante foco en museos y sí tenemos interés.
Y también hay un lugar muy importante de Córdoba que va a recibir inmediatamente o dentro de unos meses también vuestro proyecto. Estamos hablando de esas ruinas de Medina Zara, que también son una preciosidad y que necesitan quizás un impulso, ¿no?
Sí, es otro proyecto que nos hace especial ilusión, ya está trabajando en ello y en unos meses yo creo que lo podremos inaugurar y disfrutar todos los españoles, pues es claramente otra referencia de nuestro patrimonio.
Tenemos que recordar que en toda España esta fundación, la de Endesa, desde su nacimiento, ha invertido 22 millones de euros en estas iluminaciones artísticas y de protección de patrimonio, que lo hace además de una manera altruista, ayudando a muchas instituciones, a muchos edificios civiles o edificios religiosos, pero ¿a qué más se dedica?
Pues mira, la Fundación Endesa actualmente tenemos otras líneas de actuación, que por supuesto seguiremos con las iluminaciones, como decíamos, pero nos hemos centrado mucho en proyectos más sociales, en proyectos de educación y de formación, enfocado principalmente a fomentar el talento y el emprendimiento tecnológico en colegios, en jóvenes, con un proyecto internacional que llamamos Youth Business Spain, que trabajamos muy de la mano con ellos, y también tenemos un área importante en el tema del medio ambiente y sostenibilidad. Pues por lo que queremos es mejorar la cultura ecológica de nuestro país, tenemos trabajos de eficiencia doméstica, incluso de impacto medioambiental. Porque como Fundación Endesa queremos trabajar en todas esas áreas, educación y formación, medio ambiente y cultura a través de las iluminaciones.
Gloria Juste, directora de proyectos de la Fundación Endesa, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos.
Muchas gracias a vosotros.
Y pensaremos en vosotros cuando visitemos cada uno de estos edificios o de monumentos que habéis iluminado, además con una tecnología LED mucho mejor para el medio ambiente, también el ahorro energético que supone para las diferentes instituciones. Digo, nos acordaremos de la Fundación Endesa por todo el trabajo también que hay detrás. Y volviendo al Museo Sorolla, que están de estreno el 24 de noviembre, llega una nueva muestra temporal, se llama Sorolla en París, va a permanecer aquí hasta el 19 de marzo y supone un recorrido por la historia de su reconocimiento internacional, desde su primer viaje a París hasta su consagración como gran pintor de las élites de su tiempo. Así que atentos a ese 24 de noviembre porque Sorolla tendrá aquí nuevos cuadros.
Muy bien, estupendo, pues tomamos nota. Gracias, Gloria, hasta luego. We can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with you. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want.
want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the level changes. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the level changes. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason.
Mira que me gusta a mí esto.
Sí.
¿Verdad?
Sí. Sí.
Estamos todos con el pie.
¿Quiénes eran estos?
No, este es uno.
Ah, es solo uno.
Se llama Jonas Blue.
Jonas Blue.
Jonas Blue. Si lo prefieres un poquito más con acento.
Venga, pues Jonas Blue, ¿no?
Me gusta.
Porque nosotras somos
Perfect
políglotas.
Perfect Strangers.
Perfect Strangers.
Perfectos desconocidos.
Mm-hmm. Hombre, tú
lo
y
mismo
yo ya
que
no
el
lo
de
somos.
Ti. No, pero tú con él sí, porque
¿ah, sí?
Estabas preguntando
¿no?
quién es.
He pensado que eran varios.
Bueno,
sí,
uno de los,
un grupo.
De los grandes pelotazos de los últimos tiempos. Bueno, que vienes con regalos. Viene
sí.
Belén la regaladora.
Vengo de regaladora. Atención, porque traigo un regalo que le va a hacer mucha ilusión a aquellas mamás, a aquellos papás que estén a punto de tener ya al bebé entre sus brazos. Oye, o que lo tengan recién nacido y quieran, desde luego, saber todo lo que el sector de la puericultura puede hacer por ellos. Vuelve un año más, edición de la Feria Bebés y Mamás. Ya sabéis que siempre se quedan en IFEMA, en concreto en este año en el pabellón número 6, y que nos traen pues todas las propuestas, las novedades. A mí me ha llamado la atención algo que me parece muy interesante, que es un colchón que disponen en una funda, que es capaz de avisar, de detectar cuando el bebé tiene fiebre, cuando el bebé supera los 37 grados y medio, cosa que es muy
pues mira, está
efectiva
muy bien,
para que los papis no tengan que estar con el termómetro. Pues bien, papás, mamás, si os queréis acercar a la Feria Bebés y Mamás, que se celebra este fin de semana en IFEMA, tengo 10 entradas dobles para vosotros.
Vamos, que lo tiramos.
Teléfono gratuito 910-30-63. Teléfono gratuito 910-30-63. Y como no me queda tiempo porque llegan las señales horarias, pues no voy a hacer preguntas, no voy a ser mala porque es que no me da tiempo.
Pero si te vea, 15 segundos te sobran.
910-30-63, el número de teléfono gratuito, 10 entradas dobles este fin de semana, ferias, bebés y mamás, que no me da tiempo y no puedo hacer preguntas.
Bueno, pues ve corriendo.